las 12:05, hora menos en Canarias. Me acaba de llamar mi madre Naranjo. Me ha mandado un mensaje. Pero no sé si habéis visto el anuncio, el spot publicitario de la cadena COPE en televisión.
Sí, yo sí lo he visto.
Yo no.
Yo sí lo he visto.
Yo no lo he visto tampoco.
Está simpático, está mal.
Sí, no, dicen que está muy bien, pero no lo he visto. Me ha escrito mi madre para decirme, la que corres eres tú. Así. Y digo, ¿dónde? Yo no lo entendía. Digo, ¿que corro dónde? ¿Dónde? Dice, en el anuncio, digo, madre, no corrió en mi vida.
Con qué buenos ojos te mira.
Sí, ¿verdad? Porque debe ser.
Sí, sale una muchacha corriendo.
Sí.
¿Y salimos todos en el anuncio?
No, no salimos.
No.
¿Qué hace tú, mi madre? Anda, que me tiene fichada.
Sale Herrera, va haciendo aspavientos, gestos con las manos, los brazos.
Sí, de periodista intrépido.
Exacto.
Aquí en el estudio principal de COPE. Y a la vez se superpone con oyentes que están escuchando la radio y hacen los mismos gestos. En el caso de esta muchacha que corre, porque Herrera mueve los brazos como si estuviera corriendo y se superpone a una chica que hace footing.
Sí. Ah, amigo,
mi madre me ha visto muchas veces a mí hacer
Pero
footing,
tú dile que sí.
Sí. ¿Está bien la chica?
Sí.
Voy a decir que sí, ya está. Bueno, pues ya
pero
está.
Que la gente cambia con los años, como tú no vives con tu madre ya. Tu madre igual te imagina como ella quisiera que tú fueras. Es decir,
pues sí.
Deportista, eso puede atleta, ser. Claro.
Eso puede ser.
Claro.
Eso puede ser, efectivamente, sí, sí. Pues no, madre, no soy hija. No. No salimos.
No salimos.
Nosotros somos el equipo B.
Exacto. Nosotros somos más de ir en coche, ¿no?
Sí, más.
Ir en coche, sedentario, o sea, una cosita un poco más cómodo todo. Pues de eso vamos a hablar, precisamente de las autoescuelas y de la situación en la que están pasando, por la que están pasando, ¿eh? Han salido nuevos datos y verdaderamente son muy preocupantes. Bueno, como saben, llevamos ya bastantes meses, bastante tiempo con la huelga de examinadores que está poniendo al sector de las autoescuelas pues en una situación bastante límite. Al sector de las autoescuelas y también a particulares, ¿eh? Que necesitan el carné de conducir precisamente para conseguir trabajo. Hay veces que la oferta de trabajo incluye que tengas obligatoriamente carné de conducir. Y hay gente joven que se está incorporando ahora al mercado laboral con 18 años y que ya puede acceder al carné de conducir y que está esperando y que ese puesto de trabajo seguramente no espere. Bueno, esta huelga de examinadores está provocando esperas de hasta 3 meses para el examen práctico de conducir. Dicen que se puede cuantificar ya la cantidad de alumnos que se han quedado sin examinar. Son 120.000 y solo en junio y julio la DGT ha dejado de dar 34.000 permisos nuevos. Diariamente, desde hace varios meses, se examina un número muy reducido de aspirantes que se decide además por sorteo. Yo creo recordar que hace unas semanas hablábamos precisamente con una persona que tenía que asistir cada poco, esperando a que la suerte.
Sí. Iba y veía si ese día le tocaba, podía examinarse o no.
Exactamente.
Y así había estado desde antes del verano.
Exacto. Es como la primitiva, pero además teniendo que estudiar.
Exactamente.
Yo lo estoy viviendo eso de cerca, ¿eh?
Ya, lo sé. Okay. Sí, sé que tienes un asunto y además un caso muy, muy parejo y muy cercano. Estos paros están durando ya 3 meses. La huelga empezó el pasado 2 de junio. Con un paro que dicen que tuvo un seguimiento de más del 90% en toda España. Y a partir del día 19, los paros se han ido repitiendo todos los lunes, martes y miércoles. Es decir, que la cosa, en fin, tiene ya cierta importancia. Bueno, tanta importancia tiene que la Confederación Nacional de Autoescuelas está verdaderamente preocupada. Y es que además los datos indican que el 50% de las autoescuelas están en la ruina y muchas de ellas al borde del cierre. José Miguel Báez es presidente precisamente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. José Miguel, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿se ha cargado la mano en estos datos o la situación es exactamente esa, el 50% de las autoescuelas en la ruina?
Vamos a ver, yo diría que más. Vamos a ver, seamos realistas. Las autoescuelas son microempresas que viven del trabajo diario. Si no hay exámenes, nuestros coches se paralizan. Si se paralizan nuestros coches, no se hace caja. Y si no se hace caja, no podemos la supervivencia no existe. Fíjense que ustedes hablan ya de cifras que se acercan a las que nosotros ya hacíamos una previsión hace tiempo. Estamos rondando dentro de nada ya los 150.000 exámenes no hechos. Supóngase que toda esta gente ha dejado de dar prácticas. Una media como mínimo de 15 prácticas por 150.000 personas que no las han hecho. Saquen los números y verán la situación que están las autoescuelas en la ruina. en la ruina absoluta. O sea, no podemos seguir así. Y no se nos arregla el tema porque, bueno, la huelga sigue, está convocada para el mes próximo y no se nos dan soluciones por un lado ni por otro. Nosotros lo único que le pedimos a las autoridades nuestras es que lleguen a un arreglo, que busquen la solución. Pero ya es urgente, porque además el problema que tenemos no solo la huelga, sino el día después de la huelga. El ministro reconocía en febrero que faltan 176 examinadores en la plantilla. Durante todo este tiempo se van a jubilar 70 más. ¿Y dónde están las soluciones de futuro? No tenemos soluciones de futuro.
Claro. Porque vamos a hablar de datos muy concretos para que podamos entenderlo todos muy bien, don José Miguel. Por ejemplo, ustedes, ¿cada cuántos días llevaban antes de la huelga a los alumnos a las pistas a examinarte? ¿Cada una semana? ¿Cuánto llevaban?
En la mayoría de las provincias, todas las semanas teníamos exámenes las autoescuelas. En otras provincias, no, porque el número de examinadores, como ya decía el ministro, era insuficiente. Por ejemplo, había restricciones en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona había una reducción de cupo de 4 por profesor y tampoco era semanal. En Tarragona la situación era peor. Dependía mucho de la zona del país en donde estuviera. En otras provincias, pues no había problema, te examinaba semanalmente. Pero ya había retrasos históricos en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, bueno, en muchos sitios de la geografía española. O sea que la situación ya era mala antes de la huelga, ¿no? La realidad es esa, falta personal. Y nosotros decimos, si ustedes no lo pueden arreglar, oiga, mire, transfiéraselo a las comunidades autónomas. Igual que hicieron con el CAP, que es una autorización para llevar vehículos pesados y camiones, o sea, camiones y autobuses, por ejemplo. Pues si usted no puede, porque el gobierno no tiene los medios económicos para crear puestos de trabajo, pues seguramente las comunidades autónomas estarían encantadas, ya que le transfiere usted la tasa, que es una tasa importante, cobran más de 90 euros por exámenes, y lógicamente con eso tendríamos un servicio seguro. Y si no, hagan como han hecho con otras cosas, con la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Soluciones hay, claro, voluntad política poca.
¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Tan lejos están unos de otros lo que unos piden y lo que otros piensan dar o quieren dar?
Pues mire, yo ahí, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que esto es un tema de... Estamos hablando coloquialmente del chocolate del loro, vaya, para que nos entendamos. Porque estamos hablando de una cifra de 3 millones de euros para haber arreglado el problema. Pues mire usted, si con 3 millones de euros estamos perjudicando a 150.000 españolitos, pues creo, bueno, o españoles, mejor dicho, no españoles, ciudadanos de este país, pues yo entiendo que no está justificado, ¿no?
Pero don José Miguel, la Dirección General de Tráfico a ustedes les dirá algo de cómo está esta situación, de si se puede llegar a un acuerdo,
No tienen solución. La Dirección General de Tráfico no tiene soluciones. Parece ser que lo que se firmó en el año 2015, que fue ese compromiso que se firmó entre la Dirección General de Tráfico y los examinadores, no se tenía que haber firmado en la forma que se hizo, y lógicamente los examinadores tenían una promesa de arreglo que no se ha cumplido, y parece ser ahora, según dice el Director General de Tráfico, que él no tiene soluciones.
Don José Miguel, usted lo que está también alertando de alguna manera es que este problema, más allá de las propias autoescuelas, puede llegar a afectar seriamente a la seguridad vial, ¿no?
Mire, está afectando hasta a los vendedores de automóviles, de coches nuevos y usados. Todavía quizás no se hayan dado cuenta, pero si ustedes están hablando de que, por ejemplo, se han dejado de obtener 40 o 50 mil permisos de conducir, la mayoría sería para comprarse un coche, una moto, algo, ¿no? A un medio, algo para ya podría ser nuevo o usado, ¿no? Pues esto paraliza parte del país. Y claro que paraliza la seguridad vial y encarece el carnet de conducir. Y te voy a explicar por qué, mire usted. Cuando un alumno no sabe exactamente la fecha que tiene de examen, su preparación, su formación no está, no es adecuada. ¿Por qué? porque paraliza la formación hasta que no sabe cuándo va a examinarse. Pero a lo mejor le dicen, se examina usted dentro de 3 días. Entonces da 3 clases, suspende. El número de suspensos ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque los ciclos no se están dando completos, se están dando a saltos. Y esto es práctica, práctica. Significa que desde que deja usted de dar práctica va a ir preparado. Con lo que, ¿qué es lo que pasa? Pues que usted va a suspender, está suspendiendo muchísima gente, eso conlleva a que tiene que pagar más prácticas de las que hubiera tenido que pagar si hubiera hecho la formación de una forma corrida, seguido. Y además, tendrá que pagar nuevas tasas a la administración. O sea que realmente el ciudadano se está viendo peor formado y con un permiso de conducir más caro, porque va a tener al final que dar más clases y pagar más tasas al Estado.
Claro. No, me lo pone bien.
Pues sí, don José Miguel, pues nada, es que no sé tampoco qué decirle, porque si usted ve las cosas tan mal, es decir, que no hay posibilidad, pues ánimo, ánimo es lo único que se le puede hacer decir.
La realidad, la sí, claro. Realidad, ¿no?
Claro, claro.
Ojalá no fuera así, ojalá, claro. ¿No? Ojalá.
Pues eso es lo que deseamos por el bien de ustedes, de los negocios que sostienen la economía de este país y también por la gente que necesita el carnet de conducir y además lo necesita de una manera urgente incluso para conseguir trabajo, como decía.
Efectivamente, claro. Hay mucha gente que no ha podido hacer oposiciones porque no tiene ni la posibilidad de sacarse el carnet de conducir.
Don José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, les mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, de verdad.
Muchas gracias.
Pues Jere, la papeleta...
Es una gracia.
Que digan que la DGT no tiene nada que decir, que no hay solución.
Que no hay solución.
Pero,
o sea, ¿hasta cuándo se pueden mantener estas situaciones? Que no sé. Y exactamente.
Fíjate, daba un dato, ¿eh? Lo de los coches de venta. Tienen
toda la
un
razón.
Dato importante.
Muy importante, claro que sí, exactamente. Es que se van a dejar de vender coches y motocicletas y coches de segunda mano y eso también. Oye, la venta de coches, ya decíamos, es uno de los sectores y además es uno de los indicadores más importantes para calibrar cómo está el estado de salud de la economía de un país.
Sí, señor.
Así que verdaderamente es en fin, es peliagudo. Seguimos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron 3 palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Elsa sabe bucear, sabe todo sobre Bali y ahora sabe que tiene un colchón financiero de 6 meses para irse a montar una escuela de buceo. Lo que no sabe es cómo decírselo a su madre. Suerte, Elsa. BBVA Bicónomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo, veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorpora,
les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Desde luego la historia es espeluznante, ¿eh? Dice que hay conmoción en Rusia, pero yo creo que todos estamos conmocionados, porque desde luego el caso es único, singular y terrorífico. Ha sido detenida una pareja de caníbales, como lo están escuchando, que dicen las autoridades que podrían haberse comido a 30 personas desde 1999. Bueno, los detalles son digo, de película de miedo. Se lo sabe mejor que nadie el corresponsal de COPE en Rusia, que es Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Cuéntanos los detalles de esta pareja tan macabra.
Bueno, la verdad es que es digno, si no fuese tan terrible, sería muy entretenido, porque es digno de un libro, de una película de terror. El caníbal marido, la pareja perdió el teléfono. La policía lo encontró y al mirar el teléfono vieron que había fotografías de cuerpos humanos sustentados por las manos de quien hacía las fotos. Evidentemente esto alertó a la policía, que se presentó en casa de un buen señor y encontraron en su nevera pues una cabeza, trozos humanos, y algunos de ellos se habían tomado la molestia de conservar, hacer conservas con ellos, y otros congelados, supongo que para el día de mañana.
Sí, para cuando llegase, en fin,
el frío invierno, ¿no? El hambre.
Claro, como el que escabecha, ¿no? Decíamos antes, una perdiz.
Sí, sí, sí.
Sin duda. Y ha corrido también el rumor de que habían llegado a hacer incluso embutidos.
Ay, por favor. Y Ricardo, ¿se han podido identificar algunos de los cadáveres o alguno de los cuerpos?
La policía está en ello y por eso está el secreto del sumario, porque, como decís, hay hasta 30 posibles muertes, que son 30 desaparecidos en esa zona, porque se entiende, se supone que esta gente lo que hacía era acercarse a las personas necesitadas, personas sin hogar, y llevárselos a casa donde los asesinaban y más tarde se los comían, con lo cual hay mucha gente que nunca fue... que fue a desaparecida y su expediente se olvidó. Por eso la cifra podría estar incluso en algo tan increíble como 30 personas.
Madre mía. Se halló también, además, un cubo, ¿no, Ricardo? Y un paquete con fragmentos de un cuerpo femenino.
Sí, y eso es lo que más llama la atención. Si habían aguantado desde el año 99, que habrían empezado con estas prácticas tan macabras, en el cubo de la basura habían dejado restos de mujer, lo cual es un descuido muy grande cuando estás cometiendo un crimen de semejante categoría.
Uh-huh. Y dices que él llevaba en su teléfono fotografías de los cuerpos diseccionados.
Sí, y a mí me choca mucho de esta historia, que se repite en la zona de Kubán, que es el sur de Rusia, que dio otro de los grandes monstruos de la historia de Rusia de los últimos tiempos, que fue Chikatilo, sí. que asesinó y violó a decenas y decenas de niños y adolescentes. O sea, que tiene esa región que sienta mal a la cabeza.
Uh-huh. Y es verdad que en Rusia hay cierta conmoción y, en fin, cierta inquietud alrededor de este caso y de esa región.
Hombre, la verdad es que cuando los medios nacionales no quieren hablar de ello, es cuando la gente habla de ello. Entonces, este tema no está saliendo en los grandes medios de comunicación, pero sí que ronda las redes sociales y todo el mundo lo comenta, y evidentemente es posiblemente lo más macabro y salvaje que ha pasado en este país, pues desde lo de Chikatilo, que fue al final del año 89-90, con lo cual evidentemente ha causado mucha conmoción.
Ricardo, ¿qué tiempo tenéis hoy por allí?
Pues estamos en unos muy agradables 8 grados.
8 grados, muy bien. Pues nada, y bajando seguramente en las próximas semanas. Ricardo...
Sí. Y ahora mismo con fiebre y con una buena moquera.
Ah, pues bienvenido al grupo. No estás solo,
ten cuidado,
hermano.
Si vas a comprar conserva.
Exactamente. Ricardo Marquina, el corresponsal de la cadena COPE en Rusia. Por cierto, tiene un Twitter muy entretenido, ¿eh? Es muy interesante, él es muy divertido como buen aragonés, tiene un perro precioso. Y las cosas que cuenta, tanto de Rusia como de Ucrania, que es otro país que conoce perfectamente, son muy interesantes, así que no se lo pierdan.
Chikatilo fue un criminal. Hace poco vi una película sobre ese caso.
Sí.
Tremenda.
Sí,
tremenda.
Desde luego que sí. Bueno, nos centrábamos en esta pareja, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, y queríamos preguntarle, en fin, por este tipo de personalidades, al profesor Miguel Lorente. Él es profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y además es un hombre estupendo al que es un gusto, como siempre, saludar. Don Miguel, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Igualmente. Miguel, en fin, qué personalidades, ¿no? Y además, ¿cómo pueden confluir dos personas en lo mismo?
Sí, el caso tiene unas circunstancias que evidentemente hay que analizar desde el punto de vista científico, pero sí nos aportan algunas referencias para poder entenderlo desde el punto de vista de análisis médico-legal, médico-forense, es decir, desde la conducta anormal y posiblemente patológica. cuando efectivamente una conducta de este tipo se produce y se produce con tanta seriedad y repitiendo la conducta, no como un hecho aislado, pues eso es el producto de una enfermedad mental, eso es el producto habitualmente de una psicosis, generalmente una esquizofrenia, en la cual integran como parte de su delirio, de esa idea inaccesible a la argumentación lógica, es decir, que no es racional, no se puede contrarrestar, pues elaboran una historia en la cual integran ese tipo de conductas como forma de reforzarla o como forma de conseguir determinados objetivos. Y cuando son más de una persona las que intervienen, pues generalmente es una la que influye sobre la otra. Es lo que se denomina esa locura 2 o locura inducida, que a través de la personalidad, incluso a veces del aislamiento y la violencia, pues puede hacer ver a la otra persona que aquello que le presenta con esa seguridad, con esa confianza, con esa normalidad, pues fue una parte de su realidad también.
Pero es que, claro, los detalles son horribles, porque, bien, de acuerdo, puede uno ponerse en la situación. Este hombre es un psicótico, padece de psicosis, efectivamente, uno de los miembros del matrimonio acaba afectando a otro, pero tanta sangre fría, Miguel, como para llegar a hacer conservas.
Sí.
Con los cuerpos de los fallecidos, de los asesinados.
Sí, sí, desde luego el caso es para un estudio profundo, porque efectivamente en las circunstancias en las que se conserva la carne humana para su posterior consumo, puesto que la forma de preparación va dirigida a ese consumo, pues indica que hay una forma de garantizarse, no sé si como se dice en la noticia, puede ser para compartirla de manera digamos anónima, sin que se sepa que es carne humana, o para ello garantizarse el sustento, pensando posiblemente en su delirio que tienen que comer ese tipo de carne cada X tiempo para garantizar pues, su salud o sus condiciones sobrenaturales o la razón que ellos vean, ¿no? Pero siempre que analizamos conductas de carácter patológico, lo hacemos desde la racionalidad, y por eso se produce el contraste tan grande. Es decir, la locura y la conducta enferma tiene sus claves, y para el enfermo no son tan extrañas ni son tan diferentes, ¿no? Cuando vimos casos como, por ejemplo, el asesino de la katana, que mata al padre pensando que es una persona a la que tenía que asesinar, o un caso que hubo también en Córdoba hace muchos años, en la que un hijo clava una estaca en el corazón al padre pensando que era un vampiro, pues evidentemente toda la preparación, todo lo que es el conseguir esa estaca, prepararla, afilarla y luego llevar a cabo la conducta, nos choca y nos sorprende mucho desde la racionalidad, pero ese hombre estaba viéndolo con una coherencia y con una necesidad, pues como nosotros podemos ver cualquier otra conducta de las que habitualmente realizamos.
Aquel caso del vampirismo que decía fue un vocalista de un grupo musical bastante conocido en la época, quiero recordar, ¿eh?
Uh-huh.
El asesino, ¿sí? No recuerdo ahora de qué grupo, pues no viene al caso tampoco, pero fue así. Y decía Ricardo Marquina que él hablaba de Chicalito, el carnicero de Rostov, que es de la misma zona que esta gente. ¿Tiene algo que ver el clima, la zona con esas conductas?
Hay dos componentes, digamos, generales y uno particular, ¿no? Este tipo de conductas, cuando se mantienen en el tiempo, pues suelen estar influidas por el aislamiento, y eso puede venir condicionado por las propias circunstancias de la zona, y luego también por la posible combinación de la enfermedad con el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Alcohol o bien de otro tipo, ¿no? Sí. Alguna noticia hace referencia que había una sustancia que se le daba a la víctima para adormecerla, ¿no? Uh-huh. Y eso también se puede mezclar con el uso habitual de vodka o de otro tipo de bebidas que son bastante comunes en la zona, ¿no? Eso en un problema mental pues agrava, puede facilitar un deterioro que estructure mucho más el delirio y sea más inaccesible, más difícil de cuestionar, ¿no? Y luego el hecho de que hubiera un antecedente previo, eso influye en conducta humana en términos de repetición, ¿no?
Claro,
de imitación.
Claro.
Y entonces, sí, cuando hemos estudiado ese tipo de conducta en otra violencia, hay factores que, al margen de servir como una repetición general, ¿no? El hecho de conocer que otra persona ha hecho aquello que tú quieres hacer, hay elementos de identificación que se relacionan precisamente con la proximidad, con la cercanía al lugar, ¿no? Entonces te ves más reforzado. También puede ser porque se comenta más, no solo es porque te sientes más cerca de esa persona, sino que conforme nos acercamos al lugar donde ocurre la violencia, pues esa violencia se comenta más en ese entorno y, por lo tanto, te refuerza a ti más la posibilidad de llevarla a cabo.
Profesor, a estos dos personajes les han Les han cogido porque perdieron el teléfono móvil. Él perdió el teléfono móvil. Sí. ¿Le cuadra este desliz, esta falta de previsión, este error, ¿no?
Yo no lo veo tanto como falta de previsión, sino como una especie de normalidad en su delirio. Sí.
Claro.
Suponiendo, es decir, partiendo la base de que estamos construyendo eso. Y ahí tiene un doble componente, ¿no? El hecho que, el componente de bien, que él lo vive como algo normal, del cual se, digamos, pues lo utiliza como recuerdo, como alguien puede hacer una foto en la Torre de Pisa, ¿no? Es decir, viendo y recibiendo el estímulo positivo al verlo, ¿no? Y luego puede tener otro componente, ¿no? Que es la posibilidad de usar esas imágenes en determinados ambientes donde son solicitadas, ¿no? Porque el enfermo mental, siempre lo decimos coloquialmente, que es loco pero no es tonto. Entonces, sí, claro, claro. Él puede utilizar esa situación de su violencia o de su delirio y luego vender imágenes, unas imágenes que además en determinados ambientes pues son muy solicitadas, porque con esa violencia y esa forma tan explícita de presentarla pues pueden ser una fuente de ingresos, ¿no? Pero sí me ha sorprendido cómo las nuevas tecnologías y la situación actual se van incorporando a los delirios, que es algo que ha pasado siempre, ¿no? Pero que ahora incluso a través de las tecnologías de la comunicación y de la imagen.
Don Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, gracias como siempre por sus explicaciones, que son bien interesantes, y gracias de manera particular, se las quería dar, don Miguel, por, en fin, su defensa continua de las mujeres y por su lucha para erradicar determinados comportamientos que son ciertamente peligrosos. Así que le mando doble abrazo desde aquí.
Pues muchísimas gracias y siempre muy agradecido a la COPE por su interés y por su preocupación en estos temas.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coches seleccioné el más seguro y el que gastara menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre. El puente de Isabel II con el puente de noviembre. Y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio, con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Segunda parte de las llamadas del contestador automático de Herrera en COPE, en el 915-22-33-79. Ya no hay más de señoras Operación Palote, ¿no?
No. Bueno, no para Herrera.
No para Herrera.
No para Herrera.
¡Ah!
Para otros sí.
¡Anda!
¿Eh? ¡Anda, que me dices!
Anda.
Sí, lo voy a dejar ahí un poquito en el suspense porque lo vamos a disfrutar después. Ha habido muchas llamadas con las declaraciones de amor, de matrimonio, del asunto que nos ha ocupado hoy en la fosforera. Vamos, que para pedir la mano, cualquier manera, circunstancia y forma sirve.
Gutiérrez, buenos días, Gutiérrez, te llamo desde Mallorca. Escúchame, mira que yo soy romántico, pero esto es más para Mari José que no así todo muy bonito. Yo estaba, me acuerdo como si fuese ahora mismo, hace 8 años hoy, día 26 es nuestro aniversario. Estaba en calzoncillo en el sofá, tumbado con calcetines puestos, muy fea la imagen, pero mi mujer se llama Margarita y salió de la cocina, pasó por el comedor y iba para el pasillo y le digo, Margarita, ¿nos casamos? Y se gira, me mira y me dice, ¿qué dices? Y digo, que si nos casamos. Y dice, bueno, vale. Me dice, ¿cuándo? Digo, yo qué sé, pues para septiembre. Esto debía ser en julio del año anterior. Me dice, vale, pues mira un día que tengas libre y nos casamos. Y así fue.
Claro. ¿Con qué ilusión? ¿Qué?
¿Te apetece un helado?
Por lo menos.
Exactamente. Claro que sí.
Exacto. Bueno, como os decía, muchos oyentes nos han contado su historia de cómo le pidieron la mano a su actual mujer, como las historias que hemos escuchado en la fosforera de hoy.
Hola, Herrera, buenos días a todos. En el pueblo de mi padre hubo un señor que le pidió matrimonio a su novia diciéndole, cásate conmigo que soy buen chico y tengo cabras.
Oye, tenía algo
pues que ofrecer. Pues es un partidazo.
Sí.
La verdad que sí.
Te digo.
Eso sí, han llamado pocas mujeres. ¿Eh? Pocas mujeres nos han contado cómo les pidieron matrimonio, cuál fue su experiencia. Esta sí.
Pues a mí, el que ahora ya es mi marido, pues fue el antítesis del romanticismo. Me llama un día por la mañana al trabajo y me dice, hola cariño, ¿cómo lo tienes para que cojamos fecha para casarnos? Ay, de verdad, qué asco.
¿Cómo lo tienes? O sea...
A ver, mira la agenda. Sí. ¿Cómo lo llevas?
Venga, sí. Sí. ¿Tú cómo fue lo tuyo, Naranjo?
Lo mío fue... A ti, me parece que te lo ha contado mi mujer, por eso quiere que lo cuente.
Sí.
Estábamos en COPE, en la otra época de COPE, y me quedé, me pegué una papa muy gorda una noche y me quedé frito para el programa. Y contá de no verle la cara larga al Herrera. Entrevistábamos a Barrio Nuevo, me acuerdo. Y llegué tarde al programa y venía Herrera hecho un brazo más para mí. Ah, digo, che, no me digas nada, que es que vengo de coger horas de jugado, que me caso el 1 de marzo.
Y ahí y, sí, ya, claro.
Y luego llamé a mi mujer y digo, oye, el 1 de marzo nos casamos. Dice, ¿por qué? Digo, porque he llegado tarde a trabajar, mira, y... Sí, es verdad, ¿eh?
Romántico, romántico.
Y ahora ya no podemos cambiar de fecha.
Claro, claro.
Bueno, esta señora que vamos a escuchar ahora plantea una duda, yo creo que es razonable. Se habla mucho en el programa de Membibre.
Membibre.
¿Por qué?
Hola, Carlos. Soy la Mari Martí, en el Twitter. ¿Me podéis decir, por favor, por qué siempre habláis de Membibre? ¿A qué Membibre os referís? Porque os lo he puesto en el Twitter, que me lo expliquéis, pero nada. Membibre, yo soy de un pueblo de Segovia, que es Membibre de la O. Y por eso quería saber.
Claro.
Me referimos al mismo centro de Membibre.
Al mismo centro, exactamente. Exactamente. No, hombre, pues es... Bueno, en realidad estamos hablando del Membibre de León.
De León, no de Segovia.
No, porque si hubiéramos dicho el nombre del pueblo entero, claro, el de Segovia. Nos referimos a Membibre de arriba. De
efectivamente. Bueno, seguimos un poquito con la geografía. Este mensaje ha llegado desde Extremadura.
Carlos, un bético desde Extremadura. Uf, de Madrid al Levante, no hay quien nos aguante.
Uf. Pero vamos, no hace falta que lo diga.
La verdad es que no somos conscientes a veces del daño que se puede ocasionar al normal desarrollo de las personas que nos escuchan, de los oyentes. Creo que no somos conscientes.
Soy Coco. ¿Veis? Carlos, esto es la COPE. Cerca, lejos. Para imitar a Coco hay que ser un profesional. Buen día.
Bueno, ¿qué?
Es que se hace mucho daño a las cabezas, efectivamente. No somos conscientes.
Se hace daño.
No somos conscientes.
La influencia de Goyo.
Exactamente.
Bueno, me he guardado este mensaje para el final, para que tú, Naranjo, tengas todo el día para procesarlo. Yo estoy aguantando la respiración.
Ay, Naranjo, que te acabo de ver en una foto que corre por ahí por los interneses. Ay, me han hecho palmas hasta las orejas. Ay, madre mía. Estabas al lado de un par de tíos así altos. ¿Qué se creen ellos? Que son guapos, vamos. Un tal Royán y un tal Herrera. Mi Naranjo. Ay, madre mía. Uf. Ay, que me pierdo. Por cierto, he visto que les has prestado a los de IKEA el tapiz del ciervo para el anuncio en televisión. Oye, y ahora me estoy estudiando centímetro a centímetro el catálogo y no lo encuentro para comprarlo. Yo necesito uno. Uy, para pensar que estás por allí cerca, detrás de mí. Uy, ese ciervo que habla. Ay, naranjo de mis entretelas. Un beso.
Señora, no. Menos suspiro y más dirección y teléfono.
Al grano.
No vamos a perder tiempo. Si me casé el 1 de marzo por eso, no vamos a perder tiempo.
Exactamente. Bueno, hasta mañana.